Ahuyentar a una fiera que aún no ha llegado. Sembrar de minas el recinto de una casa hace tiempo abandonada. Permanecer alerta durante el sueño. Decirles a los perros que devuelvan esa presa temblorosa al monte. Sepultar el grito en las profundidades de la garganta, oír detrás del eco, hablarle al muro que palpita, no preguntar quién avisó a la tormenta, quién sopló el reclamo de erizos, quién dejó caer el claro de luna sobre el bosque. Vivir en la sombra del peligro, encender con manos sucias el motor de la noche.
Thank you.
aires de confusión se mezclan con amagos de cambio. Sueños de agonía comparten asiento con la aurora y nadie sabe muy bien si esto es el tráiler o la película, si son los cuartos o la hora, si el agua está caliente o es que habla la fiebre. Ruido de sables alterna estridencia con el silencio previo al estallido. Las voces roncas juegan a los cantos de la noche mientras los grillos departen con las cucarachas sobre sus puntos en común. Corren tiempos difíciles porque parece que todo esté a punto de salvarse y de condenarse a la vez, de esclarecerse al fin o de estallar definitivamente en un infierno sin colores. A este lado de la tumba.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
ecuatoriano Willo Ruales Hualca, Fotos en el Parque. Uno. ¿Pero por qué todas las fotografías son tan tristes?, pregunta el niño viendo a los niños inmóviles revoloteados por las palomas. Dos. ¿Por qué en ellas estamos muertos antes de morirnos? Porque en ellas continuamos vivos después de morirnos. Porque en ellas, como en el olvido, seguimos siendo lo que ya no somos, responde el padre comprando una bolsa de maíz. 3. ¿Cuánto desamparo tienen las fotografías de los viejos cuando fueron niños?, dice el niño esparciendo maíz a las palomas. 4. ¿Qué orfandad de los muertos cuando fueron vivos?, de los seres solitarios cuando amaron, dice el padre cada vez más viejo, contemplando la muchedumbre que se agolpa en la puerta del metro. 5. Qué extraña dicha la de los ciegos fotografiados, dice el hijo, viendo a su hijo que patea dulcemente los cadáveres de las palomas. Si bien se han quedado estos pobres seres observando los cadáveres de las palomas, la semana pasada nos quedamos nosotros observando a las palomas cómo ellas atendían a nuestra realidad cadavérica en esa novela de Javier Tomeo, a quien estamos también acompañando al otro lado de la tumba, hacia donde se encaminó hace unos días esa ciudad deshabitada en la que solo quedaba el protagonista y un ejército de palomas perdidas, desorientadas y centradas como imantadas en este único superviviente de alguna ignorada catástrofe planetaria, imantadas hacia él, buscándole, rodeándole de un modo inquietante. Os dije que cada semana o cada de vez en cuando hablaríamos de alguno de sus libros, sus novelas breves tan especiales, tan aparentemente sencillas y por otro lado tan inquietantes, y ahora lo vamos a hacer con otra de ellas, con una que de la que hemos hablado quizás ya aquí alguna vez, pero que volveremos a hacerlo con ocasión de esta elegía prolongada en el tiempo que vamos a hacer a la obra de Javier Tomeo. Se llama La mirada de la muñeca hinchable. Esto es lo que se me ocurría, una de las cosas al leerla. Lo que se prolonga en la oscuridad, muerte, sueño y lechuza, según Tomeo. Pienso en las melancólicas derivas de Juan y Torcuato, estos dos amigos que son como los Vladimir y Estragón de Beckett. A veces da la impresión de que el mismo Torcuato es una mera divagación de Juan, otro tipo de muñeco, este animado. No vuelvo a leer la novela, porque entonces me daría cuenta de que su protagonista no es un ser humano vivo, sino un espíritu, dando vueltas por sus antiguos lugares, vagando pensativo por las formas mentales que dan a su entorno los seres bruscamente desencarnados. Pero hay un humor soterrado, cuando no burbujeante, en esta panorámica de unos días en el purgatorio de una gran ciudad, en esos momentos en que uno piensa demasiado y advierte que el mundo a su alrededor avanza a una velocidad distinta. Tomeo definía maravillosamente su novela como una situación dramática prolongada, en la que, en uno de sus paseos por la ciudad, Juan P. se acerca al cementerio y saca una conclusión que nos acaba sonando bien. Dice: «Pienso en los amigos que están enterrados ahí dentro y siento ganas de llorar. A unos les gustaba tocar la guitarra, a otros el violín y a otros la trompeta, pero ahora todos tocan en la misma orquesta». Leemos en este libro de Javier Tomeo, La mirada de la muñeca hinchable. Se presenta por fin Torcuato, vestido con su traje blanco de hilo. Me da las buenas noches y se sienta en el otro extremo del diván, lo más lejos posible de Dorotea, la muñeca. Creo que le tiene miedo. En estos momentos los vecinos del noveno segunda ya no discuten, pero el chico del noveno quinta sigue dándole al violín. Ha empezado el telediario de la cadena 1 y alguien habla del precio del butano. Se teme que el aumento incidirá negativamente en el índice de precios al consumo, dicen. Torcuato se aplasta las orejas con la palma de las manos y reconoce que continúa preocupado por la pesadilla de la lechuza. Admite que tengo razón al decir que es un pájaro que está cerca de la muerte, pero añade que precisamente por estar cerca de la muerte, está también cerca de la vida. «¿No te parece», pregunta, «que la muerte podría ser una especie de vida al revés que se prolonga en la oscuridad?» Suelto una carcajada y le pregunto si ha venido a verme solo para soltarme esa chorrada. Replica diciéndome que hablar de la muerte nunca es una chorrada. Muy bien, le digo, para ti la perra gorda. Le invito a que se asome a la ventana de mi cuarto para ver cómo llega la noche, pero dice que prefiere que continuemos en el diván. Al otro lado de la pared, el presentador habla ahora de una guerra lejana. Lo hace con acento triunfal, como si fuese él quien disparara los cañones. Torcuato se aplasta otra vez las orejas con la palma de las manos. No comprende cómo pudo entrar la lechuza en su casa. Le contesto que lo más probable es que el pobre bicho se equivocase de ventana. Y le aconsejo que no se preocupe tanto, porque al fin y al cabo, los hombres no son culpables de sus sueños.
Like
Y por lo visto no abandonamos a los pájaros, o no nos abandonan ellos, ya que continuamos con otra forma de ornitología, en este caso con un nuevo poema, un nuevo poeta brasileño, ya que sabéis que estas semanas acompañamos a las algaradas que ocurren en esa zona del mundo, como solemos hacer por otro lado, allá en cualquier trozo del planeta donde se rompa la nociva y letal cotidianidad y la gente explore y busque nuevas formas de vida. Nos parece muy bonito, y allá que vamos nosotros también en un acompañamiento a este lado de la tumba, espectral y lírico. Y en este caso lo hacemos con Cassiano Ricardo, un poeta brasileño que nos habla de cómo es su anochecer. Hombre, cantaba yo como un pájaro al anochecer, en plena armonía con un mundo solo. ¿Cómo no obstante vivir en un mundo donde todas las cosas tuviesen un solo nombre? Así que inventé las palabras, y las palabras se posaron gorjeando sobre el rostro de los objetos. Así, la realidad adquirió tanto rostros como palabras existen. Y cuando quise expresar la tristeza y la alegría, las palabras se posaron en mí, obedientes al menor gesto lírico. Ahora debo enmudecer. Solo soy sincero cuando estoy en silencio. Pues solo cuando estoy en silencio, ellas se posan sobre mí, las palabras, como una bandada de pájaros en un árbol al anochecer. Y nuestro segundo personaje poético brasileño de hoy es una mujer llamada Cecília Meireles. Vigilia. Cuando un compañero muere, todos morimos un poco. El valor de nuestras lágrimas sobre quien perdió la vida no es nada. Amarlo en esta tristeza es un suspiro en una selva inmensa. Por recta fidelidad al compañero perdido, ¿qué nos queda? Dejarnos morir un poco por aquel que hoy vemos completamente muerto. Balada de las 10 bailarinas del casino. 10 bailarinas se deslizan sobre un suelo de espejos. Tienen cuerpos egipcios con placas doradas, párpados azules y dedos rojos. Alzan velos blancos de ingenuos aromas y doblan sus rodillas amarillas. Van las 10 bailarinas sin voz alrededor de las mesas. Hay manos sobre cuchillos, dientes sobre flores, y los puros cubren las luces encendidas. Entre la mesa y la danza se escurre una sedosa escalera de vileza. Las 10 bailarinas avanzan como saltamontes perdidos. Avanzan, retroceden por la sala abarrotada, empujando miradas y arañando el ruido. Tan desnudas se sienten que ya van cubiertas de imaginarios vestidos de lágrimas. Las 10 bailarinas esconden tras las pestañas verdes las pupilas. Sus caderas fosforescentes las ciñe una cinta de muerte tranquila. Como quien lleva a enterrar a un hijo muerto, llevan su propio cuerpo que baila y centellea. Los hombres gordos miran con tedio enorme a las 10 bailarinas tan frías. Pobres serpientes sin lujuria, que durante el día son niñas. 10 ángeles anémicos, de profundas axilas, embalsamados de melancolía. Van pasando como 10 momias las bailarinas cansadas. Ramo de nardos que inclina flores, azules, blancas, verdes, doradas. 10 madres llorarían si viesen a las bailarinas cogidas de la mano. Y por último, el caballo muerto. Vi la niebla de la madrugada deslizar sus gestos de plata, mover densidad de ópalo en aquel pórtico del sueño. En la frontera había un caballo muerto. Granos de cristal rodaban por su flanco nítido y el viento le enredaba las crines, pequeño, arabesco leve, triste adorno, y movía la cola el caballo muerto. Las estrellas aún vivían y todavía no habían nacido, ay, las flores de aquel día. Mas era un arriate su cuerpo, un jardín de lirios el caballo muerto. Muchos viajeros contemplaron la música fluida, el rocío de grandes moscas esmeraldas que llegaron en rumoroso enjambre. Se inclinaba triste el caballo muerto. Y se veían unos caballos vivos altos como esbeltos navíos galopando en los aires sutiles con perfiles gozosos de sueño. Blanco y verde se veía el caballo muerto. En el campo enorme y sin recurso y lento giraba el mundo entre sus pestañas turbio como en lunas de espejos violeta. Golpeaba el sol los dientes del caballo muerto. Mas todos tenían mucha prisa y no sintieron cómo la tierra buscaba legua tras legua el ágil, el inmenso, el etéreo soplo que le faltaba a aquel esqueleto, tan pesado el pecho del caballo muerto.
Thank you.
y ahora, amigas y amigos, después de estas dos visitas a la poesía de Brasil, que ya sabéis que Brasil nos acompañará, como os he dicho, algunas semanas más en diferentes formas, hasta llegar a una de mis poetas favoritas, Ana César, hacia el final de estas referencias que haremos a ese lugar. Y bueno, hoy no lo abandonamos del todo, Brasil, después de estos dos poetas, sino que os voy a leer un texto de una autora de la que os quería comentar una novela suya y algunas cosas que tiene en el programa que viene, pero hoy os voy a leer una crónica, una de las crónicas que escribía en un diario brasileño sobre los años 50 o 60, no estoy muy seguro. Una autora que tiene una novela muy inquietante y muy especial y extraña, de la que ya, como digo, ya os hablaré la próxima semana, y que ella tiene por nombre Clarice Lispector. Esta es una crónica de uno de sus libros, aparecido en Siruela, Aprendiendo a Vivir, y en este caso es un recuerdo que nos explica de una de las vivencias de su infancia, que me ha parecido una cosa preciosa, de la brasileña de origen ucraniano Clarice Lispector. Este pequeño trocito de su obra llamado Miedo a la Eternidad. Nunca olvidaré mi angustioso y dramático contacto con la eternidad. Cuando era pequeña todavía no había probado los chicles y en Recife se hablaba poco de ellos. Yo ni siquiera sabía muy bien de qué tipo de caramelo o de bombón se trataba. El dinero que tenía tampoco llegaba para comprarlos. Con ese mismo dinero podría conseguir un montón de caramelos. Finalmente, mi hermana reunió el dinero, los compró y al salir de casa para ir a la escuela me explicó: ten cuidado de no perderlo, porque este caramelo nunca se acaba, dura toda la vida. ¿Cómo que nunca se acaba? Me paré un momento en la calle, perpleja. No se acaba nunca, y vale ya. Yo estaba atónita. Me parecía que había sido transportada al reino de las historias de príncipes y de hadas. Cogí el pequeño chicle rosa que representaba el elixir del largo placer. Lo examiné, casi no podía creer en el milagro. Yo que, como otros niños, a veces me sacaba de la boca un caramelo aún entero para chuparlo después. Y ahí estaba con aquella cosa de color rosa, con esa apariencia tan inocente, haciendo posible el mundo imposible que ya había empezado a sentir. Con delicadeza acabé por meterme el chicle en la boca. ¿Y ahora qué hago?, pregunté para no equivocarme en el ritual que seguramente había. Ahora chupa el chicle para ir notando el azúcar y cuando se acabe empiezas a masticarlo y entonces sigues masticando toda la vida. A no ser que lo pierdas, yo ya he perdido varios. ¿Perder la eternidad? Nunca. El azúcar del chicle era bueno, pero no muy bueno. Y todavía perpleja nos dirigíamos hacia la escuela. Se ha acabado el azúcar. ¿Y ahora qué? Ahora mastica para siempre. Me asusté. No sabría decir por qué. Empecé a masticar y poco después tenía en la boca aquella cosa pegajosa de goma que no sabía nada. Masticaba, masticaba, pero me sentía decepcionada. En realidad no me gustaba nada el sabor. Y la ventaja de que fuese eterno me daba miedo, como el que se siente ante la idea de eternidad o de infinito. No quise confesar que no estaba a la altura de la eternidad, que solo me producía angustia. Mientras tanto, masticaba obedientemente, sin parar. Hasta que no aguanté más y al cruzar el portón de la escuela me las arreglé para que el chicle masticado se cayera al suelo de arena. «¡Mira qué me ha pasado!», dije con un fingido asombro y una fingida tristeza. «Ahora ya no puedo masticar, el chicle se ha acabado». Ya te dije, repitió mi hermana, que no se acaba nunca, pero a veces los perdemos. Hasta de noche podemos ir masticando, pero para no tragárselo durante el sueño hay que pegarlo a la cama. No te pongas triste, un día te daré otro y ese no lo perderás. Yo estaba avergonzada ante la bondad de mi hermana, avergonzada de la mentira que le había soltado diciendo que el chicle se había caído de mi boca por casualidad, pero aliviada, sin el peso de la eternidad sobre mí. Gerto Eternity de ella con su chicle y su eternidad a este lado de la tumba. Abrir los ojos bajo el agua de la noche. Eliminar las multitudes de las calles sin el uso de explosivos ni decretos, ni ametralladoras. Renunciar a considerar los objetos como tales, dotados como están de una conmovedora sustancia meditativa. Dejar de contar las inútiles palabras que tanto se emiten. No es verdad que en la otra vida puedan intercambiarse por dinero. No es verdad, no hay que hablar tanto. Observar con más detenimiento las muecas que los humanos hacen a solas cuando se giran. Cuando se giran ya, si se han despedido, terminan una frase larga, sobre todo cuando intuyen que han perdido algo y que empieza para ellos algún tipo de infierno. Y amigos, seguís a este lado de la tumba y os voy a leer un muy interesante nuevo relato de ese autor ecuatoriano del que os leí al principio del programa, más o menos al principio, la primera parte, un relatillo corto suyo, en concreto este para un lunes como hoy, si lo oyes en directo, claro, este texto de Huilo Ruales Hualca, este autor ecuatoriano, Lunes de Psicólogo, dice lo siguiente. Entro y le escupo en la cara y un poco en la camisa y enseguida le cuento que a los 12 años un hombre peludo se puso de rodillas sollozando al pie de la redonda cama de mi madre y que las gallinas en mi infancia ponían huevos de madera a lo largo de la noche y que la jauría de enanos de la servidumbre me daba besos de azufre. Y que la escuela casi siempre se extraviaba, y que mi padre era psiquiatra, y que todos le escupían en la cara. We'll be right back. Historia mínima de Javier Tomeo. Trastienda de circo. Los animales aparecen por la derecha. Se detienen al llegar al centro del escenario. Recitan su papel y desaparecen seguidamente por la izquierda. Foca, sosteniendo sobre el morro su pelota de colores. «Yo soy la foca, señores. Un carnívoro adaptado a la vida acuática. Me chiflan las sardinas, tengo los miembros transformados en aletas y por esa razón mis movimientos en tierra son lentos y torpes». Camello. Yo soy el camello Bactrianus, con un par de hermosas jorobas y el estómago dividido en cuatro compartimentos. Conozco además mis posibilidades. Durante 5 días puedo soportar marchas de 8 kilómetros por hora, con una carga de hasta 200 kilos. Elefante, con cierta jactancia. Yo soy el Elephas indicus. Fíjense en mi tamaño. Tengo la nariz soldada al labio superior y prolongada en una larga trompa. En mi cuerpo anida el alma de un maharajá difunto. Chimpancé. Pues yo soy el chimpancé. Tengo la mirada más risueña que la del gorila y los orificios en la nariz menos acusados. El color de mi cara puede ir desde el rosa amarillento hasta el negro. Y el hombre. Que se ha acercado silenciosamente deslumbrado por la luz de las candilejas. ¿Y yo? ¿Quién soy yo? En el patio de butacas se elevan 100 voces, dando cada una su respuesta. El hombre, que en el griterío no puede escuchar algo concreto, se encoge de hombros y con expresión resignada hace mutis por la izquierda. Thank you. Prólogo de Pío Baroja a la novela de Andrés Carranque de Ríos, 1. Andrés Carranque de Ríos es un hombre un tanto fantástico y de aficiones vagabundas. Su ideal sería vivir errante, hoy aquí, mañana allí, sin parar en ningún pueblo o aldea más que unos días o unas horas. Para alguno de sus compañeros, Carranque es un golfante. Yo creo que en tal caso, a Carranque se le puede llamar mejor un supergolfante. Esta supergolfería lleva ya en sí un carácter de cierta honestidad espiritual. Cuando se alcanza este grado de errantismo y de vagabundez, ya no se asombra uno de sí mismo, a estilo de poeta decadente, por haber estado en la taberna, en el cafetín o en el cementerio a la pálida luz de la luna haciendo de bohemio. Ya encuentra uno todo esto tan natural y tan poco extraordinario que no le llama la atención. Lo menos natural para tipos así les parece vivir en su casa y tener una existencia tranquila y metódica. Para estos hombres, marchar por el campo con frío o con lluvia, dormir al pie de un árbol y comer en un banco en compañía de un mendigo es algo agradable y apacible. Carranque de Ríos ha sido ladrillero y albañil, ebanista y barnizador de muebles, ceramista y fogonero de barco. Nosotros le hemos conocido en un avatar de cineasta. Carranque hacía un tipo sombrío en la película Zalacaín el aventurero. Carranque tomaba un aire siniestro, alto, quijotesco, moreno, con un bigote delgado como trazado con un tiralíneas, se presentaba con un aire de hombre fatal. Carranque y los demás cineastas se llamaban unos a otros los caimanes. No sé a punto fijo el matiz exacto que tenía esta palabra entre ellos. Nada menos fatal, menos siniestro que Carranque, pero a Carranque le gusta presumir de hombre avieso. Cuando actuó de anarquista a raíz de la muerte de Dato, firmó un manifiesto terrible en el que preconizaba el atentado personal. Por este manifiesto, Carranque fue preso y pasó varios meses en la cárcel. Carranque no es un hombre implacable ni capaz de ningún atentado. No le hemos encontrado implacable más que en la fonda de Beovia, cuando en compañía de otros peliculeros y peliculeras se dedicaba al salmón y a la lubina, y cuando con unos ternos fastuosos y una camisa de color de cuello abierto lanzaba en la carretera miradas fulminantes a las bellezas que en sus automóviles de lujo pasaban de España a Francia y de Francia a España. Carranque, cansado del cine y de sus bambalinas de cartón, entra con este libro en la literatura y entra con garbo y con prestancia. El prólogo que le escribió Pío Baroja a Carranque de Ríos cuando este se le acercó a visitarle al huraño Pío Baroja y le pidió un prólogo a esa que fue su primera novela llamada Uno, bastante autobiográfica, donde habla de la cárcel, del servicio militar, de un montón de cosas, de la vida más o menos miserable y de su modo de afrontarla, modo muy aventurero. Y bueno, fue un prólogo que, como habéis oído, es bastante ambiguo, contradictorio, y del que Carranque no se quedó del todo satisfecho, aunque debía agradecerle su detalle de escribirlo, ya que era un autor desconocido, pero eso de golfante no le acabó de hacer el punto. En fin, cosas de Don Pío. Del que también más adelante, o no sé si en este programa, en el que viene, depende del tiempo que tengamos, os hablaremos de una referencia cercana a esta obra, como os comenté la semana pasada, cercana a la obra de Carranque, que es la novela de Pío Baroja, Aurora Roja, y algunos comentarios que sobre ella se han escrito en una revista que nos gusta mucho, que es Vacaciones en Polonia. concretamente en su fastuoso y monumental especial Literatura y Dinamita. De momento, ahora seguimos y terminamos ya con la semblanza que hacía Manuel Borrás en ese curioso volumen de autores malditos y olvidados, editado por una editorial zaragozana, si no recuerdo mal, llamada Xordica, de Zaragoza, sí, y un libro titulado Oscura turba de los más raros escritores españoles. Sigue Manuel Borrás después de hablar, como ya os dije hace dos semanas, de sus inicios, de su infancia, su juventud, de sus primeros poemas, su libro de poemas, etcétera. En la siguiente nos hablaba de su militancia anarquista y de los relatos, de cómo empezó a escribir relatos. Y ahora ya nos acercamos a sus grandes novelas, que fueron tres. Decía, yo creo que a mí me falta algún resorte para triunfar, aunque al final será la literatura la que me salve. En parte lleva razón, solo su vocación literaria será la que pueda paliar en algo la experiencia de dolor físico que se le avecina. Prosigue la escritura de su novela Días Muertos, que más tarde pasará a titularse Uno. Poco antes de abandonar, es importante consignarlo, la ciudad Luz, París, conoce al escritor surrealista René Crevel, con quien intima y del que más tarde escribirá una sentida necrológica. Esa es la otra referencia cruzada de la que queremos hablar. Si es posible hoy, empezaremos a hacerlo, y si no, la que viene. Queremos hablaros de todas las obras traducidas al castellano de este gran autor y también maldito o olvidado René Crevel. Sigue Manuel Borrás hablando de Andrés Carranque de Ríos. Su nostalgia crece día a día en la misma proporción que su fortaleza física mengua. Todo ello acelera su regreso a casa. Cruza la frontera a principios del año 31. Llega, por tanto, a tiempo de ser testigo del tránsito de la monarquía a la república, acontecimiento que, a decir verdad, en contra de todo pronóstico, recibirá con una buena dosis de escepticismo. Su incredulidad ha aumentado y duda seriamente de que el cambio que se avecina pueda ser útil para los que viven del trabajo y que contribuya a suprimir los privilegios de millonarios, obispos y grandes industriales. Una vez puesto punto final a Uno, se dirige, amparado en la confianza que le da haberlo tratado, a casa de Pío Baroja con el ánimo de solicitarle un prólogo para su primera novela. El vasco trata en vano de disuadirlo para que abandone su carrera de novelista y le aconseja con su habitual sorna que se limite a hacer frases ingeniosas porque eso le hará célebre aunque no tenga talento. Nada evita que Carranque insista en pedirle un texto que le sirva como pórtico a la futura edición. Baroja se deja seducir, entre otras cosas por su simpatía, no sin antes advertirle, paradojas de la vida, que a los personajes de la misma les faltaba estar mejor perfilados. Con el prólogo ya en las manos, el madrileño cree poseer la varita mágica que le abrirá las puertas de los editores. Pero la realidad es muy distinta. Uno tras otro le devuelven el original. Comienza una espera que durará la friolera de 3 años, hasta ver su aspiración cumplida. Vuelve a cundir, como es lógico en él, la desesperanza y decide distanciarse junto a E.C. de la ahora capital de la República. Se marchan a una Barcelona en la que se suceden las escaramuzas y primeros conatos de insurrección revolucionaria, pero su compromiso político es en estos momentos más intelectual que otra cosa. Sus lecturas avanzan, lo deslumbra el psicoanálisis y retoma su labor como cuentista. El 18 de febrero aparecerá publicado su relato En invierno, en la revista Estampa, donde nos narra una triste historia de dos abnegados hermanos que luchan esforzadamente por su supervivencia a costa de la privación de toda comodidad, hasta que adviene la muerte de uno de ellos, acontecimiento que le sirve como pretexto al superviviente para reflexionar sobre lo inútil de tanto esfuerzo pasado. Todo ello contado en un lenguaje conciso y engastado en frases cortas de tono realista, con esa rapidez en la exposición que solía presidir sus relatos. En este cuento florea de nuevo la presencia de la enfermedad. A partir de ahora va a aparecer, para satisfacción de Carranque, su nombre en seminarios y periódicos españoles. Estampa le pide más colaboraciones. Es la primera vez que se ve solicitado. Les manda El Método, historia patética de un pobre comisionista que cree que por el simple hecho de poseer un método propio de venta está más cerca del triunfo que quienes carecen de él. Para concluir con su miseria material, el desventurado diablo debe caer en la moral al verse obligado a hacer un matrimonio de conveniencia con la más vieja y fea de sus clientes. Poco tiempo después se pone en contacto con Ahora, diario mucho más importante que en los que venía colaborando, en el que escribe entre otras firmas de renombre Pío Baroja. En él publicará Carranque su novela corta De la vida del señor etcétera, donde narra una bella y deprimente historia de vejez y soledad inspirada en Chekhov. En Estampa, mientras tanto, seguirán saliendo más artículos y cuentos, y el Heraldo de Madrid ofrecerá a la luz pública unos días antes de Navidad Cuatro hombres encarcelados, relato donde trasluce en todos sus personajes que viven envueltos en el recuerdo de sus respectivos fracasos la fatiga moral que a él mismo le aqueja. Empieza a cobrar confianza en su carrera como escritor y a esbozar las primeras cuartillas de su segunda novela, La vida difícil. Animado también por su creciente reconocimiento como cuentista y articulista, decide mandar a la prestigiosa Espasa Calpe el original desdeñado a tiempo por otras. A los 15 días se le remite el tan ansiado contrato para Uno. La novela, una vez en librerías, es acogida con éxito tanto por parte del público lector como de la crítica. Todos son parabienes, hasta el implacable Gerardo Rivera, seudónimo de Juan José Domenchina, no tiene inconveniente, algo excepcional en él, en deshacerse en elogios. La primera edición se agota en 3 meses. Todos esperan ahora con impaciencia una segunda novela. Carranque, con buen criterio, abandona toda otra actividad y se concentra en rematar su nueva obra. Ello no es óbice para seguir visitando las tertulias del Gato Negro y la Granja de Lenar, entre cuyos contertulios había encontrado modelo para un capítulo de su ya celebrada Uno. Eusebio García Luengo, asiduo a aquellas reuniones, lo describe de rostro de aventurero fino y buena persona, sumido en sus preocupaciones y modelado por la enfermedad. Otra semblanza de esta misma época nos la ofrece Carlos Sampelayo en el Heraldo de Madrid. Él y sus amigotes veían con hostilidad en Carranque a una especie de señorito remilgado, nada más ajeno a su realidad. Y Pollo Pera, ya hemos consignado su preocupación por el aspecto externo, de cutis curtido, que ellos atribuían a su vida muelle de veranos, veraneos ociosos en las playas del norte. Dicha especulación contesta una vez más a la manía española de sentenciar antes de juzgar. También nos lo describe como circunspecto y siempre con un libro ruso en la mano. Con la garantía que supuso el éxito de su primera novela, por cierto, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid con cubierta de Darío Carmona, el amigo malagueño de Luis Cernuda, Espasa Calpe no dudó en contratar La vida difícil. Estando esta en imprenta, una revista de prestigio Cuché le encomienda un cuento y en sus páginas publicará El señor director el 16 de enero de 1935 con dibujos de Cristóbal Arteche. Para nada su mejor cuento, pero de gran contenido crítico para con esa república que sigue siendo complaciente con los de siempre. El nombre de Carranque ha alcanzado tal repercusión a lo largo del último año que los organizadores del Congreso Internacional para la Defensa de la Cultura lo invitan, entre otros, para representar a España. Su participación en dicho evento le va a permitir verse incluido en la nómina de lo más granado de la intelectualidad del momento. Sirva como botón de muestra la participación en el mismo de Gorky, Brecht, Pasternak, Dos Pasos, Wells, Gide y por parte española Manuel Azaña, Valle Inclán, Antonio Machado, etc. El Heraldo de Madrid le confía a la sazón las crónicas del Congreso. Cuando Carranque acepta el reto, el periódico aprovecha para hacerle una entrevista, de la que destacamos los juicios literarios que pueden verter luz para un mejor conocimiento de su obra. Ante la pregunta de si escribe algo nuevo, contesta: Estoy preparando mi tercer libro, al que provisionalmente titulo Cinema. Se trata de una novela que recoge toda la lucha de la cinematografía española en la época del cine mudo. Por ella desfilan tipos que juzgo muy interesantes, lo mismo que la época pintoresca y triste a la vez. Cuando le preguntan si tiene interés en el teatro, les espeta: al que le gusta decir cosas propias, aunque sean raras, encuentra más libertad en el libro que en el diálogo teatral, sujeto al freno del espectador del momento, que se juzga crítico al minuto, sin poder detenerse a meditar. El teatro, para todo escritor libre, es un freno molesto. Algo así como si tuviésemos que escribir con camisa de fuerza. A continuación asevera que para él la novela es el género literario que más le agrada y le llega más adentro de su temperamento, algo en verdad evidente en su caso. Una vez en París, Carranque se dirige a la casa de su amigo Crevel, el nuestro próximo protagonista, que lo había invitado a alojarse en él. Allí una impertérrita Madame la Concierge le informa lacónicamente de que su infortunado amigo René Crevel se ha suicidado la noche anterior. Todavía bajo el impacto de la noticia, escribe la necrológica «René Crevel ya no está con nosotros», en la que, lleno de emoción, recuerda la reciente visita, apenas hacía un par de meses, que el surrealista le realizó en su casa madrileña, y acaba escribiendo que es preciso alejarse del recuerdo del amigo desaparecido y volver a las sesiones del Congreso. Sus impresiones no solo las recibe el Heraldo de Madrid, también se publican artículos al respecto en línea. Destaquemos que en una de sus crónicas del Congreso describe a E.M. Foster, delegado inglés a la sazón, como un hombre menudito de cabeza pequeña y con mucha ironía, que denuncia la restricción progresiva de las libertades en su país en todo lo que se refiere a la vida pública. Pone como ejemplo la retirada del libro Boy, de James Hanley, el chico. No sé si hemos tenido aquí este libro. Una novela de gran mérito literario tachada como obscena y apela a una más grande libertad para que la cuestión sexual, por ejemplo, pueda ser tratada lo mismo seria que cómicamente. Nos cuenta Carranque que al terminar el inglés se organiza un gran revuelo entre la delegación española ante la presencia de Eugenio Dors. París, durante el Congreso, entabla relación con Álvarez del Bayo, junto al que pasa por la ciudad hablando de política y los problemas de España. Carranque se interesa en principio por su forma de pensar y actuar. Resulta contradictorio su deslumbramiento por un marxista científico, cuando, tal como le señala a Carlos Sampelayo, en ese instante él, seguidor leal de Bakunin, tacha todavía de falsario y burgués nauseabundo a Marx. Para mayor sorpresa nuestra, meses después ya en Madrid, acepta con entusiasmo la oferta de ser secretario del futuro líder comunista. Entretanto, firma con Espasa Calpe el contrato de edición para Cinema, novela a la que cambia el título y que pasaría a imprimirse como cinematógrafo. Nada más someterse a la intemperie del público, las críticas entusiastas se toman el relevo. A Carranque, por fortuna, habida cuenta de lo poco que le queda de vida, se le va otorgando un destacado lugar entre la nueva generación. Todavía va a poder disfrutar, aún con carácter efímero, de sus triunfos. Como si presintiera que algo fatal se avecinase, no pierde tiempo y se pone a escribir su cuarta novela. De esta solo dejará unas cuartillas que fueron quemadas junto a otros escritos del autor tras la Guerra Civil. José Alfonso daba noticia ya de su estado físico. Amarilla la faz, lacio y preocupado, orejas transparentes. Adelgaza por días, no puede apenas ingerir alimentos, empieza a sufrir intensos dolores y no puede salir de casa. Pese a todo sigue escribiendo, recibe también clases de ruso a domicilio, pues desde que leyó el inquietante informe de Egit sobre la URSS, tenía verdaderas ganas de visitar ese país, cuya revolución, apenas acreditada a través de su relación con Álvarez del Bayo, empezaba a tambalearse en su espíritu todavía anarquista.
Para Carranque, que detestaba a la familia como institución, el hecho de que Stalin revalorizase esa institución y dictase además leyes represivas supuso un baldón. El avance de su enfermedad parece imparable. Lo que se atribuía a una simple úlcera estomacal acaba derivando en un cáncer que le obliga a pasar con urgencia por un quirófano. Mientras estalla la situación política y comienza la sublevación militar contra la República. Nuestro enfermo se entera en el sanatorio. Todavía le quedan fuerzas para animar a sus hermanos a que se alisten voluntarios en las milicias que defenderán el orden constitucional. Desahuciado, pasa al domicilio de E.C. En esa casa se le cuida con amor y solicitud, y su madre y hermanos no dejan de visitarle. El mismo día en que Madrid sufre uno de sus más cruentos bombardeos, expira rodeado de E.C. y otros amigos, que todo lo que pueden hacer es sentarse allí y verlo morir. Curiosamente, ese mismo día fallece también el cirujano que lo había operado, a causa de una herida que se produjo al operar. El que hizo de su simpatía una innata distinción, el que gozó de un espíritu altruista que fue motivo de admiración de los que le rodearon, y el que, a pesar de haber dibujado en su cara una mueca subversiva, antepuso el hombre a cualquier otra abstracción tan cara a sus coetáneos, fue enterrado rodeado de familiares, amigos y camaradas en el cementerio de la Almudena, donde reposó olvidado hasta que lo recobró del olvido José Luis Fortea, a quien dedicamos, Justicia Obliga, este artículo que no pretende ni puede ser más que una nota a pie de página de todos y cada uno de sus trabajos sobre Carranque, que contribuyeron al conocimiento por parte de quienes firman estos folios, Manuel Borrás, que no les pertenecen, de tan entrañable personaje. Podríamos concluir en que la escasa obra que nos legó Carranque, sus cuatro novelas, en realidad tres, artículos y libro de versos, artículos, y según Juan Manuel Bonet nos dice en su estupendo Diccionario de las Vanguardias, el guión cinematográfico Abril rezuma por todos los poros autobiografía y destaca con brillo propio en el marco literario de la época. Cuando todos se devanaban los sesos tratando de poner en práctica los principios de la deshumanización del arte, él escribía a la pata la llana en clave realista, casi diríamos tremendista. Carranque hace una literatura social, pero en la que el hombre está siempre sobre la ideología. A él lo que le interesa es la vida, y de ahí que incluso en las secuencias más dramáticas de sus cuentos y novelas, en que sus personajes podrían manifestarse de modo bronco, destaca siempre la bondad y la alegría natural de vivir que subyace en ellos. Es llegado aquí donde la obra de este tercera fila cobra a nuestros ojos importancia, credibilidad y gran contenido ético. Los protagonistas son trasuntos de su polifacética vida, son albañiles, comparsas de cine, gente modesta, pero que al mismo tiempo tienen algo de poetas. La poesía, la imaginación creadora, es lo que les permite sublimar sus tristes existencias. Quizás no se pueda recordar a alguien que escribió, por ejemplo, un poema titulado Teatro Ruso, que empieza así. Se representa un drama nuevo, con nueva decoración, y allá en el fondo sonríe un lírico espectador. Pero sí, en cambio, al que pudo ver todo el dolor del mundo representado en un simple bastón, empeñado por una de sus criaturas de ficción, para poder vivir unas horas más sin pasar hambre. Fue la vida, en suma, y a ella se lo agradecemos, la que creó el mejor personaje de Carranque de Ríos, él mismo. Y bien, ya que Manuel Borrás nos hablaba o hacía merecido homenaje, ya que deberíais ver este volumen monumental también, gigantesco, con toda la obra completa y un estudio sobre esta obra de Carranque, de Ríos, me refiero a José Luis Fortea, que es el que ha recuperado la figura de Carranque de Ríos, para terminar en nuestro vistazo que hacemos sobre él, y dado que en estos fragmentos que os leo hay también algunos trocitos de las novelas, me parecía que era lo más apropiado para terminar este repaso que hemos hecho a su obra a lo largo de estos fragmentos del programa, también secciones del programa a lo largo de estas últimas 3 semanas. Bien, así que vamos allá con estas impresiones que nos José Luis Fortea acerca de las novelas de Carranque de Ríos, y nos despedimos ya de este encantador y entrañable personaje ya unido para siempre a nuestras afinidades a este lado de la tumba. Y en sus novelas, ¿de qué? ¿De quién? ¿Con qué fin ha escrito? ¿En qué medida cabe afirmar que fue un precursor en muchos aspectos? Carranque escribe de la sórdida e inmemorial picaresca española, pero sobre todo de la vida y el desengaño, de la frustración de los débiles, de la lucha desigual entre vencedores y vencidos. Aunque por las escenas del gran teatro del mundo de sus novelas desfilan trabajadores, obreros, comerciantes, madres absorbentes, curas, empresarios, políticos, militares, timadores, revolucionarios, explotadores, prostitutas. Los personajes que llevan el hilo conductor y que más despiertan su interés son siempre seres fracasados, pobres gentes encerradas en una sociedad que les anonada, incapaces de pensamiento propio. Historias de vagabundos, mendigos, presos, harapientos, para quienes lo único importante y necesario es resistir, conservar simplemente la vida orgánica. Personajes en los que pocas veces asoma el deseo de rebelión, y cuando aparece, es individual y de corta duración. Pobres gentes, como se pueden encontrar en Chekhov, en el Gorki anterior al 17, en Dostoyevsky o en cualquier otro populista ruso de fines del 19. Populismo que algo menos de medio siglo después renacerá en Francia con un enfoque más próximo al de la visión del mundo de los héroes de nuestro autor. Precursor, por ejemplo, en muchas páginas de sus novelas en las que asoman rasgos y modos de sentir típicos de la futura novela existencialista. En la manera de presentar el fracaso de sus héroes, en la aparición de un hombre que siente estar de más, de sobra en este mundo, en el que todo se percibe como facticidad y contingencia. Es patente cuando leemos en el capítulo José Sancho pierde autoridad de las segundas escenas de Cinematógrafo. Recordó otras cosas, todas eran de escaso valor. Él mismo era una cosa insegura y expuesta a multitud de contratiempos. O en esas frases que con frecuencia pronuncian sus protagonistas. Por ejemplo, esta de La vida difícil, terceras escenas, un pianista que no conoce a Stravinsky. Se notó empequeñecido, como algo desprovisto de valor. O en el modo de sacar a escena a unos héroes que no protagonizan nada, que viven una realidad con la que no tienen nada en común y que poco a poco van tomando conciencia de lo efímero de su existencia, acabando por comprender que todos los esfuerzos que quieran o puedan hacer tienen como fundamento la inutilidad. Así leemos en La vida difícil, en las primeras escenas, en Adiós Georgette, nos vamos a París, lo siguiente. En una hora se ve a la gente marchar deprisa, meterse en un portal, salir de un comercio, ir para arriba o para abajo. Todo esto viene a ser lo mismo. O en la presentación de unos seres que, sumergidos en el absurdo integral, relativizan incluso la importancia de la desaparición de lo que les es más querido, como hace Álvaro Jiménez en las primeras escenas de Cinematógrafo. Mi madre murió hace 9 años. Un pequeño acontecimiento, desde luego. El El absurdo, lo agónico disimulado por la anécdota, pero siempre implacable e impasible. Acabamos de ver solo unas pocas frases entre las muchas que se pueden sacar de la obra de Carranque y que nos recuerdan punto por punto a otras semejantes escritas por Albert Camus en el extranjero o por Sartre en la náusea, ambas publicadas, como es sabido, años después de la muerte de nuestro autor. También se le puede y debe tener por precursor de lo que acertadamente Eugenio de Nora califica en su libro ya citado de precoz neorrealismo hispano. La novela cinematógrafo, en cuanto a asunto y argumento, precederá a otras muchas creaciones en España y fuera de España de enfoque y temas semejantes. En el 51 la película Bellísima de Luchino Visconti, considerada como una de las mejores realizaciones del neorrealismo italiano de posguerra, tratará con identidad temática y en parte incluso argumental la historia de Doña Luisa y Tony, con la única diferencia de que ahora se llaman Madalena, interpretada por Anna Magnani en uno de sus mejores papeles, y que es a una hija y no a un hijo a quien hay que hacer famoso a toda costa. Pero sobre todo es indiscutiblemente precursor de las nuevas tendencias literarias que surgen en la España de posguerra. Y de modo más determinante vamos a encontrar su huella en el llamado realismo social que va a dominar durante el decenio de los años 50. Carranque, sin embargo, aún siendo precursor de toda esta literatura comprometida, no encaja dentro de lo que entendemos como novelista social, o por lo menos estrictamente social. Tampoco, aunque lo intentó en Nómada y en Uno, cabe afirmar que cuajó como novelista político. Si en Uno, Antonio Luna, el protagonista, cierra la novela con la clara intención y deseo de precipitar sus pasos para atajar al grupo de trabajadores y gritarles «¡Camaradas!», en La vida difícil, Julio, el sucesor de Antonio, no va al mitin comunista al que le invita a su amigo Pedrote y prefiere quedarse con Dionisio, el anarquista, comiendo higos y partiendo nueces. Y en Cinematógrafo, Álvarez Jiménez, arrastrado por la desesperación, se suicida arrojándose por el viaducto. Probablemente lo que tienen en común y como característica principal todos sus relatos es el no quedarse en la simple denuncia social. Si en su obra desenmascara la cerrazón mental, el egoísmo de clase, la inmoralidad de los políticos, etc., nunca pierde de vista el sentido de la totalidad del desamparo del hombre ahogado en un mundo absurdo. Como John Dos Passos, será testigo del fracaso individual y colectivo. En su tenaz e inagotable denuncia de las injusticias, escudriñará en una auténtica genealogía de la moral todos los resortes en los que se apoya un sistema que produce los sentimientos y valores que le permiten mantenerse. Y para ello no se detendrá exclusivamente ante la clásica lucha de clases, simbolizada por el conflicto patrón-obrero. Salvo en el cuento Los trabajadores, señalemos de paso que no trata de conflictos laborales, en la breve aparición de Pedrote en La vida difícil y en el final de Uno, los personajes de sus relatos ni son obreros ni se mueven dentro del mundo de la lucha de clases, incluso cuando el lugar en donde transcurre la acción se prestaría a ello. Siguiendo el hilo de su producción novelesca, forzoso nos es concluir que pese al anarquismo activo y juvenil de nuestro autor protagonista, más que por la acción y lucha política, sus héroes parecen tentados por la huida. Ya sea refugiándose en la borrachera, el vino es siempre uno de los personajes principales en sus relatos, en el sueño e incluso en una vaga espiritualidad, como si tuvieran el sentimiento de la inutilidad de cualquier esfuerzo. En Cinematógrafo, su protagonista reconoce: «No soy creyente. Sin embargo, esta visita no es una novedad para mí. Suelo estar cerca de una hora. He olvidado decir que esta iglesia es muy pequeña y que sus visitantes no dejan a la puerta chofer, lacayo y automóvil». Y en el mismo relato, Álvarez Jiménez, con el estómago vacío, cargado de desilusión, abrumado por el fracaso de los 30 años que se le avecinan, nos confiesa: «A unos pasos tengo la pequeña iglesia donde he entrado más de una vez. La puerta está abierta y paso al interior. En todo hombre hay un fondo religioso. No niego que este fondo es en el hombre como una debilidad, pero en todo caso es una noble debilidad». El pesimismo y el ogio de la huida van creciendo conforme la obra avanza. Del anarquismo activo, aunque casi místico, a la española, que encontramos en Nómada, va al descubrimiento de los obreros organizados, los camaradas de uno, para, pasando por el escepticismo de la vida difícil, acabar en la franca tentación nihilista que se desprende tanto de cinematógrafo como de muchos de sus cuentos. Del fatalismo de «en la vida lo mejor es dejarse llevar», frase repetida varias veces en «la vida difícil», desemboca en el suicidio del protagonista de cinematógrafo. Una clara apuesta por la muerte como solución al problema de la vida, actitud tan generalizada entre muchos surrealistas franceses que, como René Crevel, amigo de Carranque, se suicidan a modo de protesta. Este buscar una solución en el viaje definitivo que Álvarez Jiménez en cinematógrafo autentifica con su suicidio nos viene ya casi anunciado en la novela cuando este, al enterarse de la muerte del niño actor Tony, el personaje tratado con mayor cariño, reacciona lacónicamente con «A Tony le ha sucedido lo mejor. Ha ganado con haberse muerto». Tanto esas salidas de trenes, coches de línea o barcos que citamos antes, como ese gran número de muertes y suicidios que pueblan la obra, parecen indicar que para Carranque, los que se quedan sacan siempre la peor carta. En el cuento En invierno, pequeña obra maestra que narra la historia de los hermanos Rosón y Miguel, tenderos matritenses, volvemos a encontrar algo semejante. Rosón enferma. Un día Miguel lo haya muerto. Al volver del entierro y tener que reanudar el trabajo, intuye que lo más duro es para los que deben volver a empezar con lo mismo. Se dirigió a las puertas cerradas de la tienda, las abrió con fatiga, como si esta vez fueran más pesadas. Luego se asomó a la calle, viendo sin interés cómo caía una lluvia fina en el suelo encharcado. Con estas palabras y puntos suspensivos cierra el cuento. Cuando se pervive, cuando en la apariencia se vence es para sumirse en la grisura del tedio, en la trivial e inmortal monotonía, en esa lluvia que borra los recuerdos y trae un falso borrón y cuenta nueva. Personajes menesterosos, faltos de energía rebelde, tratados con enorme comprensión, con compasión e inagotable indulgencia hacia lo humano. En todas las novelas, el sentimiento de solidaridad está siempre presente entre los personajes, tal vez como único modo de paliar el abandono y soledad en que se hallan. Soledad que no parece ser el monopolio exclusivo de los desheredados. Todos los personajes dan la sensación de ser más víctimas que verdugos, o mejor dicho, víctimas y verdugos a la vez de ellos mismos. Los que viven en total desamparo y los otros, los menos desfavorecidos, todos corren tras la decepción. El fracaso es individual y colectivo, está unido íntimamente al tipo de sociedad que se nos presenta. En el mundo novelesco de Carranque, la dicha es siempre efímera o inexistente. Como si fuera una versión nihilista de las coplas de Jorge Manrique, asistimos a un constante machaqueo sobre la brevedad de lo humano. Los cementerios y la descripción de entierros abundan en su obra. Es el gran triunfo de la muerte, que planea como un buitre sobre casi todos sus relatos. Merece dedicar unas líneas para subrayar con los ejemplos que más saltan a la vista esta insistente presencia en cuentos y novelas. En Los trabajadores se nos previene que el narrador está en posesión de los escritos de Juan Vergara, muerto en la cárcel. Escritos que relatan la historia de Martín, obrero que muere por causa de un accidente. En Gente joven, José González, admirador de Dostoyevsky, muere enfermo del pecho y del vino. En Cuatro hombres encarcelados, el preso que ha robado leña nos cuenta que su hijo ha muerto. En Un astrónomo, el protagonista se suicida. En La cárcel, repetición del anterior, el protagonista se ahorca. En Invierno, Rosón, el tendero, muere de una angina de pecho y se nos da la descripción del entierro. En La vida difícil, Julio Montana, el protagonista muere apuñalado por unos marineros. En Cinematógrafo, Tony muere de anemia en Galicia y Álvaro Jiménez, el protagonista, se suicida tirándose desde el madrileño viaducto, histórico y siniestro cómplice de desesperados. Asistimos al entierro, descrito del mismo modo y casi con idénticas palabras que el de Rosón en Invierno. Entierro que cierra la novela. Sin embargo, en este radical pesimismo nunca asoman esas réplicas llenas de desesperanza en el hombre que nos ofrece Baroja en sus novelas y que baldan hasta los personajes tratados con mayor cariño. Quizá la indulgencia de Carranque venga por considerar a sus héroes, al ser obras casi autobiográficas, como algo suyo, como parte de su propia vida, pero también porque le empuja a ello su temperamento de hombre bueno y una indudable solidaridad en el destino. Y probablemente aquí está el antídoto que se le entrega al lector para que no caiga en el pesimismo que se desprende de todos sus libros. Bien, pues el grupo del malogrado Adrián Borland de Sound nos ha servido para acompañar estas últimas lecturas que os hemos hecho acerca de Andrés Carranque de Ríos, sobre él y algunas de sus frases o fragmentos de sus de su corta producción, pero intensa. Y bien, pues ¿a dónde nos lleva esto? A que antes de pasar a otra cosa, y ya os dije que la semana que viene entraríamos en esas referencias a partir de Carranque, como eran Baroja y Baroja en concreto, hablaremos del anarquismo relacionado con Pío Baroja y por otra parte de alguna obra de René Crevel, pero hoy queremos empezar ya este acercamiento y lo vamos a hacer con un texto muy corto, un fragmento de la novela de Pío Baroja, que se considera un retrato del anarquismo de la época, anarquismo finisecular del siglo XIX, aunque realmente como nos dirán la gente de vacaciones en Polonia, no es tanto así, ya que estaba lleno de estereotipos y de prejuicios al respecto. Pero bueno, todos los protagonistas o la gran mayoría provienen o se mueven en ese entorno, en el entorno más dinamitero del anarquismo. Y hay un personaje de esta obra de Aurora Roja, que se llama Juan, que es uno de los dos hermanos que protagonizan la novela, que está muy enfermo y que de algún modo me recuerda un poco a los personajes de Carranque, y que en el momento de la obra del que os voy a extraer este trozo, es una especie de encuentro, de meeting que organizan en un teatro, así un poco de andar por casa todo, y en el que los anarquistas expresan casi por primera vez, la gente de esta agrupación Aurora Roja, que se ha ido improvisando alrededor de una bolera. Y bueno, pues este hombre, Juan, que ya está bastante enfermo, participa junto con otra gente en el meeting, y cuando él habla tiene esa especie de anarquismo místico que nos ha parecido también ver o vislumbrar en la vida y la obra de Carranque. Y de él os voy a leer precisamente esa intervención que hace en ese cónclave o encuentro en un teatro de las afueras de Madrid, de la novela Aurora Roja de Pío Baroja. Se acercó Juan modestamente a la mesa y comenzó a hablar con una voz velada y algo chillona, sin equivocarse. Interesado el público por el aspecto de niño enfermo de Juan, quedó silencioso. Juan, al sentirse escuchado, se tranquilizó. Tomó el tono natural de su voz y comenzó a hablar con convicción y facilidad, de una manera fluida e insinuante. «La anarquía», dijo, «no era odio, era cariño». Era amor. Él deseaba que los hombres se libertasen del yugo de toda autoridad, sin violencia, solo por la fuerza de la razón. Él quería que los hombres luchasen para salir del antro oscuro de sus miserias y de sus odios a otras regiones más puras y serenas. Él quería que el Estado desapareciera, porque el Estado no sirve más que para extraer el dinero y la fuerza que él supone de las manos del trabajador y llevarlo al bolsillo de unos cuantos parásitos. Él quería que desapareciese la ley, porque la ley y el Estado eran la maldición para el individuo y ambos perpetuaban la iniquidad sobre la tierra. Él quería que desaparecieran el juez, el militar y el cura, cuervos que viven de sangre humana, microbios de la humanidad. Él afirmaba que el hombre es bueno y libre por naturaleza y que nadie tiene derecho a mandar a otro. Él no quería una organización comunista reglamentada que fuera enajenando la libertad a los hombres, sino la organización libre, basada en el parentesco espiritual y en el amor. Él prefería el hambre y la miseria con la libertad a la hartura en la esclavitud. «Solo lo libre es hermoso», exclamó, y en una divagación pintoresca dijo, «el agua que corre clara y espumosa en el torrente es triste y negra en el pantano, al pájaro se le envidia en el aire y se le compadece en la jaula. Nada tan bello como un barco de vela limpio y preparado para zarpar, es pez en su casco y pájaro en su arboladura, tiene velas blancas que parecen alas». Un bauprés que parece un pico, tiene una aleta larga que se llama quilla y una aleta caudal que es el timón. Es una gaviota que navega, marcha y se le mira con envidia como a un amigo que se va. En cambio, qué triste el barco viejo y desarbolado que ya no puede salir del puerto. Y es que la vejez también es una cadena. Y Juan siguió hablando así, pasando de un asunto a otro. «El Él quería que las pasiones, en vez de ser constantemente reprimidas por una férula implacable, fuesen aprovechadas como fuerza de bienestar. Él no veía en la cuestión social una cuestión de jornales, sino una cuestión de dignidad humana. Veía en el anarquismo la liberación del hombre. Además, para él, antes que el obrero y el trabajador, estaban la mujer y el niño, más abandonados por la sociedad, sin armas para la lucha por la vida. Y habló con ingenuidad de los golfillos arrojados al arroyo, de los niños que van a los talleres por la mañana muertos de frío, de las mujeres holladas hundidas en la muerte moral de la prostitución, pisoteadas por la bota del burgués y por la alpargata del obrero. Y habló del gran deseo de cariño del desheredado, de su aspiración nunca satisfecha, de amor. Una misma congoja agitaba todos los corazones. Algunas mujeres lloraban. Manuel contempló a la salvadora, a una mujer, y vio que en sus ojos trataban de saltar las lágrimas. Ella sonrió y entonces dos lágrimas gruesas corrieron por sus mejillas. Y Juan siguió hablando. Su voz, que se iba haciendo opaca, tenía entonaciones de ternura. Sus mejillas estaban encendidas. En aquel momento parecía sentir los dolores y las miserias de todos los abandonados. Nadie seguramente pensaba en la posibilidad o imposibilidad de las doctrinas. Todos los corazones de la multitud latían al unísono. Ya iba a terminar Juan su discurso cuando se produjo un escándalo en las últimas filas de butacas. Era Caruti, que se había subido al asiento, pálido, con la mano abierta. «¡Fuera, fuera, que se siente!», gritaron todos, creyendo quizá que intentaba replicar al orador. «No, no me sentaré», dijo Caruti. «Tengo que hablar». «Sí, tengo que decir, ¡viva la anarquía! ¡Viva la literatura!» Juan le saludó con la mano y dejó la tribuna. Una agitación extraña se sintió en el público. Entonces, como despertado de un sueño y dándose cuenta de su belleza, todos de pie se pusieron a aplaudir de una manera rabiosa. La salvadora y Manuel se miraban conmovidos, con lágrimas en los ojos. El presidente dijo algunas palabras que no se oyeron y terminó la reunión. Comenzó a salir la gente. En el pasillo del escenario se habían amontonado grupos de entusiastas de Juan. Eran obreros jóvenes y aprendices con trajes azules, casi todos anémicos, tímidos, con aire de escrofulosos. Al salir Juan le estrecharon alternativamente la mano con efusión apasionada. «¡Salud, compañero! ¡Salud!» «Dejadle al hombre, que está malo», dijo el libertario. Caruti se pavoneaba entusiasmado, sin notarlo, sin comprender quizá, había dado la nota verdadera del discurso de Juan. «¡Viva la anarquía! ¡Viva la literatura!» En el momento de salir a la calle, dos agentes de la policía se echaron sobre el francés y le prendieron. Caruti sonrió y cantó entre dientes, mirando con desprecio a una burguesía imaginada, la canción de Rabachol. Juan, Manuel y la salvadora volvieron en coche a casa. «¿Qué ha querido decir Caruti?», preguntó Manuel. «¿Que la anarquía es cosa de literatura?». «Ni él mismo lo sabrá», dijo Juan. «No, no, él ha querido decir algo», repuso Manuel. Anarquía, literatura. Manuel encontraba una relación entre estas dos cosas, pero no sabía cuál.
El ejército español se prepara en los cuarteles para hacer volver al rey con su séquito de fieles. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los obispos y los curas nos prometen el infierno y predican que el patrón representa al Padre Eterno. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los burgueses nos acosan con la Biblia y el bastón, pero no han tenido en cuenta el poder de la razón. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá.
Bueno, pues tras Chicho Sánchez Ferlosio con este célebre tema, terminamos con estas referencias a Aurora Roja de Pío Baroja, aunque ya os digo que la que viene hablaremos acerca del concepto que tenía Pío Baroja de la anarquía, que será bastante curioso, ya lo veréis. Y la otra referencia que teníamos y que queríamos desarrollar en los siguientes programas, os decíamos que era este hombre que fue amigo de Andrés Carranque de Ríos y al que estuvo en casa de Carranque en Madrid cuando le fue a visitar desde Francia y a cuya casa iba a ir también Carranque en París justo antes del Congreso de la Defensa de la Cultura, al que iba como delegado Carranque y al que también debería haber ido René Crevel, para intentar limar asperezas entre los surrealistas y los comunistas, ya que no me acuerdo muy bien qué es lo que hizo. Hizo algo al... Bueno, ya os lo contaré. Alguna... Bueno, las trifulcas habituales que había en esa época entre los surrealistas más anarquizantes y los comunistas, que no podían participar en ese congreso y que Crevel era como el encargado de solucionar eso, pero la noche anterior se suicidó justo cuando le iba a visitar Carranque de Ríos. Bueno, pues de Crevel, al que queremos acudir durante estas semanas también, para que todos sepamos algo de él y de qué cosas tiene traducidas al castellano y qué fragmentos de ella podrán ser más representativos de su obra. De momento, lo que os voy a leer hoy está entresacado de una antología de poetas que tengo desde hace, ya no me acuerdo, desde que tengo memoria, una célebre, muy célebre antología de poetas suicidas, editada por la editorial Ardora creo que era, Fugaz Ediciones, bueno, nunca tengo muy claro cuál es esta editorial, pero creo que es Ardora, aunque aquí ponga Fugaz Ediciones, y es del año 89, y entre todos los poetas que nos encontramos, por supuesto, está René Crevel, y de René Crevel nos cuentan lo siguiente, como una breve introducción que nos servirá también hoy de introducción. Os leeré estas palabras previas y uno de los poemas que constan en este trozo, ya que el siguiente forma parte del libro que os presentaré la semana que viene de él. René Crevel, París, 10 de agosto de 1900, es cuando nació y murió también en París el 18 de junio de 1935, 35 años vivió. René Crevel, escribe Paul Éluard, no tenía todos los defectos, pero tenía todas las cualidades, incluso la belleza. Oscilando entre el delirio verbal espontáneo y el análisis más riguroso, Crevel es quizá de todos sus miembros el que más a fondo vivió los dramas y contradicciones del movimiento surrealista. Decía, a cada criatura que he encontrado he exigido no la diversión, sino el absoluto. Testigo del suicidio de su padre, ahorcado en 1914, puntualiza: este suicidio hizo más para mi formación y mi deformación que cualquier otro intento posterior de amor o de odio. Admirador de los enciclopedistas, dedica a Diderot su tesis en la Sorbona. En 1921 entra en contacto con André Breton y, poniendo en juego sus cualidades de médium, introduce al grupo en las experiencias del sueño hipnótico. En el curso de una de las sesiones tratará de ahorcarse, arrastrando consigo a varias personas en estado de trance. Una tuberculosis progresiva le obliga a largas estancias en sanatorios. A la encuesta ¿Es el suicidio una solución?, publicada en 1925 por La Revolución Surrealista, responde: la más definitiva y justa de las soluciones. Por lo demás, la obsesión del suicidio seguirá siendo para mí la mejor y la peor garantía contra el suicidio. En 1935, con motivo del Congreso de Escritores para la Defensa de la Cultura, del que habían sido marginados los surrealistas, trata de mediar inútilmente entre sus compañeros y la organización comunista. La víspera de la apertura del Congreso, René Crevel es encontrado sin vida en su apartamento, junto a una espita de gas abierta. Tenía 34 años, 10 antes en The Tours, que es de la que os leeré la semana que viene, Desvíos, escribía: una tisana sobre el hornillo de gas, la ventana bien cerrada, abro la llave de paso, olvido poner la cerilla. El mismo año de su muerte, durante uno de sus frecuentes viajes a España, Crevel, para quien Dalí había inventado el verbo renecreveler, renacer morir, declaraba acerca de su último proyecto literario: una novela rota, no desarticulada voluntariamente, sino por la fatal entrada en la acción novelesca de la vida de los elementos más directamente vitales que hacen irrupción en lo imaginario. Hay que explorar esos caminos. La elocuencia no basta. Mi corazón se balancea esta noche y se desliza al filo de un párpado. Lamparilla de miseria que no ilumina mi noche. Hombre negro, mas no de ónix, hombre color de despecho, titubeando por la ciénaga de los odios mezquinos. Querrías, cual una alondra a su espejo, un sol donde morir con tu pena. Buscas, mas demasiado inquieto para encontrar tu lugar de descanso. Nada brilla, ni los ojos, ni el hierro, ni el imán anónimo que liberan de mil clavos tus dolores, donde el enjambre de las moscas de vuelo cojitranco, de las moscas que no tienen más que un ala, encienden míseras estrellas de sangre. Juglar, juglar de palabras. Tus términos se aplastan contra los muros. Tu angustia, todavía una cinta frívola, corona a un cerebro que durante demasiado tiempo ha jugado al juego de las prendas, las cartas de la desesperación. Esta noche son iguales a las letras de las felicidades de antaño. ¿Qué diré entonces? ¿Qué te diré a ti, hermano nacido de mis pies, sobre un suelo donde no vives más que para espiarme? Acera que he seguido por su mentira de granito, olvidé que allá estaba el mar y huí el agua espejo de estrellas para cantar una mano en otra mano. Río verde, infancia dulce, piedad por el hombre que pasa. El hombre que muerde su labio en sus labios porque tiene miedo de olvidar el sabor a boca. Timonel moreno bajo la tela azul, la piel color de cabellos. Hola, hermoso viajero, vas hacia el mar, ahora caminas sobre las olas, y yo que busco un agujero en el cielo, un ojo de buey, soy el ahogado de las tierras. Di que no es demasiado tarde, orgullo mío, para jugar al faro, y sobre el colchón de tiernas hierbas cae en triángulos de metal. En vano gritará su mal mi corazón. Tiras haré de él, tiras que sabré teñir o retorcer en cifras más definitivas que los huevos en sus cáscaras y las momias en su vestido de oro. Y tú, cuerpo mío, maldice el sentido como un lisiado sus muletas.
So after the fall, the cold winter sun, it seems his best days have come and gone. The lights of the train, the hard whistle blows, the sound of relief from the life he chose.
Temer a las enfermedades y a su séquito de tiernos acróbatas y malabaristas de huesos y jugos. Nada como este espasmo musical para las estatuas. Caminar sin rumbo fijo en el toque de queda. Confiar en los poetas, sobre todo en los menores, los que quizá aún no hayan matado a nadie. No renegar del espacio exterior, ni del interior, más ignoto aún, ni de aquellos intermedios que conllevan una activa distorsión de planos, dimensiones y mapas del tiempo. Aguzar el oído, por lo tanto. Hablar más con animales, plantas y libros. A este lado de la tumba. Puedes escribirnos al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. Si quieres enviar algo físico, hazlo al apartado de correos 12.065, 12065 de Barcelona 08080. Los programas los puedes escuchar grabados en el podcast que se encuentra en aesteladodelatumba.contrabanda.org. Y si quieres decirnos algo también puedes hacerlo a través del Facebook de este programa, A este lado de la tumba, donde también a veces colgamos algunas de las canciones que exponemos aquí o portadas de los libros, referencias de cosas, comentarios, etc. A este lado de la tumba. Terminamos como empezamos con un nuevo relato del ecuatoriano Huilo Ruales Hualca, titulado El teléfono es un gato que sueña con tener hijos. Uno, sí, aló. Dos, hola Rafa, ¿por qué no llamas nunca? No has venido desde hace un mes, ni siquiera sabes cómo estamos. Tres, ¿cómo están? Cuatro, no te burles, Rafa, ¿hasta cuándo piensas hacernos sufrir? Cinco, hasta noviembre. Seis, ¿cómo hasta noviembre? Siete, en noviembre me mato. Ocho, sollozos, pañuelo menudo en narices. Malo, eres muy malo. Ocho, bueno, voy a colgar. Nueve, perverso, matarse en noviembre sabiendo muy bien que la nena se casa el 5 de diciembre, nos vas a hundir, ya lo estoy viendo, sollozos, hipos, mismo pañuelo. 10. Chao mamá, están golpeando a la puerta con un hacha. Y aunque debíamos haber acabado aquí, no me resisto a leeros un último relato suyo llamado Los niños grises, y con esto nos marchamos. El camión recolector sale a su recorrido el domingo en la noche. Los niños grises oyen su tos de perro mecánico y se empinan en los árboles o se ensartan en las alcantarillas. Pero algunos niños grises están en otro mundo y no se mueven. El camión recolector los atisba y se va acercando con la succionadora en marcha. Los niños grises bostezan, recuerdan un desierto con muchos perros purulentos y gritos y una lluvia oscura y aceitosa. También recuerdan la negrura de la sangre. Los golpes policiales recuerdan otros golpes. Hasta las mismas caras y las voces de los policías recuerdan otras caras y otras voces. Solo un niño gris queda en la calle desolada. Un niño gris que camina como borracho porque todavía no sabe caminar. Un niño gris que, viendo alejarse el camión, llora con un tedio de niño que recuerda que lloraba. Bueno, 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 amigas y amigos, esto ha sido todo. Hemos llegado al fin de esta sombría sesión a este lado de la tumba. Espero que os haya gustado. Como os he dicho, la semana que viene tendremos, aparte de algunos nuevos poetas brasileños y quizás algún texto de Clarice Lispector, un acercamiento al anarquismo y Pío Baroja según Vacaciones en Polonia, y también unos fragmentos de la primera novela de René Crevel. Quizás también os comentemos algo más de Javier Tomeo. También os leeremos unos poemas maravillosos de Ana Gorría y quizás algunas cosas también que nos han llegado. Bueno, algunas hace tiempo, pero somos muy desorganizados. Y por supuesto no nos olvidamos de nuestras viejas secciones que de vez en cuando duermen el sueño de los justos, pero a las que recurriremos cuanto antes mejor: nuestros autores presos, nuestras realidades daimónicas, nuestras palabras en diferentes idiomas del mundo, nuestros textos animalistas y muchas otras cosas más que de vez en cuando os vamos contando aquí a este lado de la tumba. Y por supuesto también habrá alguna sorpresa más, ya veremos qué se nos ocurre. Una semana más en esta ciudad donde la violencia policial campa por sus respetos tras una noche en la que una nueva razzia de los Mossos de Escuadra irrumpiendo en locales con la gente tan tranquila y liándose a porrazos, golpes, insultos, en fin, lo típico de esta gentuza, esa especie de enemigo interior con el que muchos creen que deberíamos convivir, y la verdad es que no. Pues nada, contra policías interiores y policías exteriores, más fácilmente identificables quizás, estamos aquí a este lado de la tumba. Y en fin, esperamos que la ciudad nos depare cosas más alegres, más bonitas y más creativas. Aquí hemos terminado, nos marchamos, os dejamos con una bonita canción para emplazaros ya al programa de la próxima semana. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao. Envoltats amb